Muy bien, gracias a Dios. Tranquilo.
¿Hiciste el asado anoche o la foto ya es un TBT, es vieja, es de otra época?
No, lo hice yo.
Ah, está bien. ¿Lo hiciste? ¿Cómo haces el asado, Emiliano? ¿Haces bien argento, como decía el tuit, o ya te paraguayizaste y haces con chipa guazú, con alguna sopa paraguaya, mandioca, le pones algo diferente, o cómo es el proceso?
Sí, a mí la sopa me gusta mucho.
Ah, mira. ¿Pero sabés hacer o...?
No, se compra hecha, o sea, es más fácil. No, ya está ahí tanto, no. El asado está ahí. Con la parrilla nos defendemos, el resto se complica un poco. Pero bien, disfrutando, que llegaron visitas, así que... La verdad que contento.
Está bien. ¿Y qué hace? Porque, a ver, vos... Ahora mismo no estás trabajando, dirigiendo, digamos, estarás trabajando en otras cosas, pero dirigiendo como técnico o como parte de un cuerpo técnico, actualmente no, ¿verdad?
No, estamos esperando una oferta, estamos analizando las ofertas que se tienen para ver qué se hace en el futuro, por el tema de que cambiar los chicos del colegio y un montón de cosas que se han hecho en estos meses. Las ofertas que tuvimos las pensamos por el tema, pensamos un poco más la familia que por ahí lo laboral.
¿Y qué hace Ramón por el país, Emiliano? ¿Cómo anda tu padre?
Nada, bien, obviamente, vino por tiene su, bueno, su hijo, tiene su nieto, y hacía el cumpleaños que no lo veíamos. Y ellos no lo veían, yo lo fui a ver hace poco ahí que fuimos a pescar, después... disfrutando, visitando a los amigos, un lugar que nos trató muy bien, que han quedado muchas relaciones y al que queremos mucho. Entonces, cada vez que tenés uno ahí en la mesa que sabe que cada vez que estábamos afuera, nosotros una vez por año yo siempre vengo a visitar amigos y es un país que queremos mucho.
Sí. ¿Eso que pusiste en la parrilla ayer fue algo de lo que pescaron o era comprado?
No, compré. No, tampoco mentí. No, compré.
De hecho, vos estás viviendo por acá, Emiliano, ¿verdad? ¿O no? Porque yo la última vez que te vi, recuerdo, fue en diciembre del año pasado, porque nuestros hijos coincidían en el jardín, ¿verdad? Y en la clausura te había visto en diciembre. No sé si te quedaste por acá o lo llevaste a otro...
Mi familia se quedó acá, yo después me fui a trabajar a Egipto, que el contrato era por 5 meses y después volví. Pero sí, yo ya estoy radicado acá, mi casa, mi lugar, ya sé, pues. Sé que después obviamente uno sale algo para trabajar, se va, pero ya la base del lugar es acá.
Está bien. ¿Qué hay con relación a un futuro aquí en nuestro país en términos de trabajo de dirección técnica? ¿Hay algo actualmente o no, o nada?
No, por ahora no hay nada. Todo lo que escucho y se dice son todas especulaciones, la verdad que no. No hay nada, nosotros tenemos muchas ganas de volver al Golfo, que es un lugar que nos ha tratado bien, que conocemos el medio y analizando un par de cosas para poder volver. Acá todavía no hay nada firme, nosotros no decimos que no nunca a nada, por el tema que se analiza el momento que uno está viviendo, de los clubes, pero por ahora todo especulaciones y la verdad que no hay nada.
O sea, lo de Cerro hoy no es una realidad, más allá de las especulaciones, no es que hubo un contacto o por lo menos un acercamiento, o quizás sí, ¿verdad? Y no sabemos, por eso te pregunto.
No, hubo nada. La otra vez sí hubo, pero no ahora.
Claro, se habló de vuelta ahora y justo a tu papá se le ocurre venir ahora en este momento de Cerro, que quedó sin técnico, sí, entonces surgen las especulaciones.
Si cada país que visitas lleva un técnico, no tiene la culpa. Imagínate que lo que menos se ocupa él es de ver quién está sin técnico, quién no. Vino porque estoy viviendo yo acá y porque vino a visitar a su nieto, nada más.
Pero a ver, no es descabellado tampoco, Emiliano, pensar que es una opción, primero por quién es, y segundo también porque ya conoce el país, o sea, vos estás viviendo acá, ya saben lo que es conocen al futbolista paraguayo, le han caído bien a los futbolistas paraguayos en términos de selección, o sea, no es una locura pensar que una opción muy potable, si han traído a Russo, ya esto es una opinión muy personal, ¿verdad?, que es un técnico de clase de una clase importante, más por encima para mí está tu papá, y que encima tiene el plus de conocer nuestro fútbol, no es descabellado pensar que es una opción, o que puede llegar a ser, o que le contacten, no lo sé.
Y la verdad que yo lo dije un montón de veces, cuando te llaman de un país que trabajaste porque las cosas las hiciste bien, entonces eso es lo que rescatamos nosotros, por el tema de que hemos pasado 2 años en la selección y creemos que hemos hecho un buen trabajo para que los clubes se sigan fijando en nosotros. Entonces eso te llena de orgullo, y descabellado no es nada, son dos clubes grandes, son acá hay 4 clubes que son muy de la talla de Ramón. Pero como te dije, nosotros hoy estamos priorizando por ahí volver al Golfo, que por ahí quedarnos en Sudamérica.
Edwin.
No, ir un poco a la... Primero el saludo a Emiliano, ¿cómo te va? El abrazo y el saludo de siempre. Ir un poco a la selección, ¿verdad? Hoy juega otra vez la Albirroja, es el undécimo partido de Berizzo. Y yo quería ir a esas eliminatorias. Ayer estábamos hablando con Miguel Zamudio, él hablaba y nos comentaba de los 2 proyectos en los que estuvo para Brasil 2014 primero, y nos dijo que para él había sido un error el no darle a Chiqui aquella Copa América en Argentina, que eso iba a reducir errores probablemente. Después habló también del proyecto para Rusia, en donde arrancaron ustedes y otra vez se cortó ahí. Mencionó el combo que más le gustó, que fue contra Ecuador y Brasil, que yo coincidí con él, fue el mejor nivel futbolístico de lo que iban las eliminatorias. Es cierto que por ahí en resultados nos terminaron empatando tanto en Ecuador como acá, pero futbolísticamente se mostró otra cosa. Y Darío Lescano formó parte, fue muy importante en Ecuador, y hoy vuelve, y es como que las miradas están muy, muy puestas sobre él, con mucha discusión, algunos pro, otros contra, unos dicen que nunca más había que llamarlo. ¿Cómo vos lo definís a Darío Lescano, que lo tuviste en la selección, Emiliano?
Nada, primero lo de Darío es que sabemos el potencial que tiene, es un jugador que puede jugar muy bien de espalda, que sobre todo cuando le da un aire al equipo, sobre todo que Paraguay a veces tiene que estar muy en contra en busca de la pelota, en tema de presionar, y Darío capaz que te da ese plus que te da, nos daba a nosotros el oxígeno que por ahí podía hacer que el equipo se recupere. Es un jugador que te la aguanta muy bien, que maneja los 2 perfiles muy bien. Para mí es un aporte muy importante Darío en la selección. Para nosotros ha sido muy importante. Después, obviamente, las presiones existen y él tiene que estar a la altura y tiene que demostrar por qué está en la selección, como todos los que están ahí. Es una selección importante y las presiones existen para todos. Pero yo estoy muy a favor de que Darío vuelva a la selección.
¿Lo definirías como un jugador, aparte de lo que corre y lo que pelea, un jugador bastante técnico?
No, muy técnico. Es muy técnico. Nosotros no ha demostrado. En Ecuador allá la rompió. Ha hecho un partido, pases efectivos, creo que ha tenido un 96%. Fue una locura lo que hizo ese partido. Después no pierde muy poco. En el mano a mano es duro. Obviamente, después a la hora de recuperar, sabemos que por ahí Paraguay, cuando le toca jugar con el equipo grande, se tiene que defender un poco más y él te ayuda bastante. Entonces eso... Creo que siempre, como decimos nosotros siempre, el primer defensor tiene que ser el delantero, así que y Darío te hace plus.
Emiliano, Nicolás Ledesma, soy un saludo respetuoso como siempre. Bien, bien. Con Ramón definieron ya ustedes dirigir clubes, equipos, ya no más selecciones. Están reservados, tienen reservado que alguna vez la selección argentina les necesite y ahí decir sí de vuelta. Hay una gran diferencia entre dirigir equipos y una selección. ¿O cuál es la idea que tienen como equipo técnico justamente sobre este tema?
No, nosotros no. Lo que pasa es que definir algo de lo que el futuro de eso te lo marcan los clubes o las selecciones, el momento en que vos estás. A veces uno planifica un montón de cosas y después la realidad es otra. Cuando te llaman en un momento que te agarran con ganas de dirigir o te llaman, no sé, una selección importante como fue, saber que veníamos de River y teníamos un montón de ofertas, después habíamos salido campeón, y la que más le sedujo a Ramón fue meterse en una selección, porque hemos vivido cosas que no que no sé si la vamos a volver a vivir, porque a nivel selección se viven cosas tremendas. Y después, los clubes, obviamente que si llama un club importante, obviamente que nosotros lo escuchamos y si se dan todas las condiciones, lo que nosotros queremos es que te den la posibilidad de pelear para salir campeón, eso siempre. Si te dan la posibilidad, esos clubes se analizan, si no, es muy difícil. Claro. Y respecto de la selección argentina, yo lo veo muy lejano. En Argentina no se evalúa un técnico por su capacidad o por su trayectoria. Ahí influyen otras cosas, que porque si la realidad, los tres técnicos más ganadores, porque hoy también Marcelo entró en ese podio, que ojalá que Marcelo la agarre, pues después Bianchi y Ramón Díaz nos dirigieron la selección, después de todo lo que ganaron, ahí te da la pauta de que no se evalúa por lo que uno gana.
Emiliano, buenos días, JJ Gómez te saluda. Yo quiero ir un poco más por nuestra característica futbolística. A Ramón siempre a nivel de clubes le buscan equipos grandes, entonces siempre va a jugar como equipo grande. Yo quería saber si cuando le toca dirigir Paraguay o Uruguay, por ejemplo, que tienen una característica de juego, ¿hay un análisis de elección de juego o hay una imposición de jugar como equipo grande? Los equipos son ofensivos sin pelota o con pelota, eso no depende, pero hoy es como que está muy impuesto que si tu volante es agresivo con la pelota, pero no es agresivo en la recuperación, al igual que los laterales, son volantes de posesión, los laterales son laterales de ataque, vos jugás al fútbol. Y si no tenés esa característica, no jugás al fútbol. Para Paraguay, ¿qué es lo que mejor le viene si usted hace un análisis de cómo tiene que jugar Paraguay? Porque no somos grandes en América, como para plantearnos de posesión. Y tenemos otra característica. O sea, ¿por dónde va tu análisis futbolístico de la selección a largo plazo, olvidando tu época de entrenador y el entrenador que está hoy?
Y nosotros lo que usamos, el análisis que habíamos hecho, era que sabemos que por ahí somos inferiores a varias selecciones de Sudamérica por el momento que están pasando las otras selecciones, pero nosotros no jugábamos con dos, era un 4-4-2, pero jugábamos con dos volantes por afuera que prácticamente eran delanteros, que era el Berli y el Pájaro.
Sí.
Una, te podés defender, pero también podés poner las características para que el equipo ataque en cierta forma. Nosotros no le damos espacio a ninguna selección, pero ahora de atacar, cuando atacábamos lastimábamos bastante en esa época, me acuerdo. No me gusta hablar del momento ahora porque hay otro entrenador.
Claro.
Quiero ser muy respetuoso con eso. Capaz que si malinterpreta, pero estoy hablando de la época que estábamos nosotros. Teníamos una identidad. Nosotros sabíamos que había partidos que nos teníamos que defender cuando jugábamos en Argentina, Brasil. Pero yo creo que acá, habrá tanto en Brasil, en Chile como acá, nosotros la tenencia de las pelotas generalmente fueron 53 a un poquito, no es que ellos también la tuvieron mucho más de lo que nosotros la teníamos.
Sí.
Eso era también una forma de nosotros defendernos, más allá de también defender, pero también con la pelota, que el desgaste es menor, sobre todo por los viajes que se hacen en Sudamérica. Y hubo muchas veces que nosotros éramos más ofensivos que defensivos en varios partidos. Yo creo que es el momento, las características de los jugadores, el tiempo que te dan para trabajar. Obviamente que si te plantás igual en Brasil, en el Morumbí, vas a sufrir.
Sí.
Uno no hay que ser necio. Después hay momentos que te dan para atacar, pero poniendo características en un contexto defensivo, pero también a su vez que sean parte importante de ataque.
Emiliano, ¿está Ramón por ahí cerquita?
No, está en su casa.
Ah, está en su, tiene su casa propia acá aparte, ¿verdad? O sea, no es que viven todas en familia.
Bueno, yo vivo en otra y él vive en Chivina. No, ya ayer vino, ahora a la tarde había buscado el chico que le dije, no, tranquilo.
Ah, o sea, ¿hace de abuelo conductor también?
¡Ey! ¿Para eso está o no? se tiene que hacer cargo los nietos un poco.
¿Cómo ves, saliendo un poquito del tema selección, cómo ves la revancha de Boca River? ¿Algo puede pasar allí o lo ves muy tranquilo?
Ah, muy muy tranquilo, muy relajado. Después de estos últimos años, hemos jugado puesta con uno que tenés ahí en la mesa y ha perdido y va a seguir perdiendo. porque nada, está en un gran momento el club, entonces cuando esos grandes se encaminan es muy difícil contrarrestarlos, porque cuando esos grandes se encaminan todo resulta más fácil, las decisiones son más fáciles, las presiones, sobre todo en esos clubes lo que más cuesta es manejar presiones. Okay. Y hoy River está tranquilo por todo lo que vivió, las presiones son menores, y del otro lado las presiones son muy grandes, matar o morir, y River no es así hoy. Entonces lo veo mucho más fácil de nuestro lado que de la de ellos.
Sí. Emiliano, ¿cómo ves la psicología en el fútbol? Ustedes tienen una capacidad, no todos, ¿verdad? Pero yo tuve la dicha de trabajar un tiempo con el Tata Martino y otro tiempo también con ustedes, y me di cuenta de que son creíbles para el jugador, y de que el jugador atiende, de que el jugador sabe que gente con conocimiento le está hablando sobre una situación, no solamente del fútbol, sino de la vida misma, y que hace a la psicología también. Pero hoy en día, que se reclama tanto del psicólogo, de que hay necesidad, y fundamentalmente para con el jugador joven paraguayo, ¿cuál es tu idea respecto a la psicología en el fútbol? ¿O al psicólogo instalado dentro de un equipo técnico?
Yo no trabajo con psicólogo, no creo en la psicología, pero nosotros teníamos un coaching que es un poco más abierto y un poco más deportivo que el psicólogo, y nosotros lo hemos tenido en la selección y lo hemos tenido en River también. Yo creo mucho en eso, porque hay momentos que, sobre todo, vuelvo a hablar de la presión que a veces paraliza, o a veces momentos familiares que uno está pasando mal, porque son lo que nosotros creo que considera que logramos esa consideración del jugador, es porque sabemos que más allá de los futbolísticos también son seres humanos, entonces cometen errores, pueden pasar malos momentos. Entonces cuando vos sos cercano al jugador, el jugador te cree y siempre te tratás de ir con la verdad. Y hoy, que en el fútbol, con el tema de análisis y todo, es muy difícil ya mentir al jugador. No es como antes, que era vos y el entrenador que hablaba, sino ahora hay videos, hay análisis, hay estadística. Y entonces, con el tema del psicólogo, yo no he trabajado nunca con un psicólogo en el plantel, pero sí el coaching, que es algo similar, y creo mucho, porque el jugador capaz que está pasando un momento duro y se quiere abrir con alguien, capaz que no es el entrenador o el ayudante, y siempre que se pueda apoyar en alguien está bueno, y creo mucho, pues sobre todo por el momento de hoy, las redes sociales, el jugador consume mucho. Y hoy es fácil ser agresivo con alguien en un segundo. Agarras un teléfono y insultas a alguien con una facilidad muy grande, y el jugador a veces, sobre todo la familia absorbe eso, la familia sufre, y el jugador también lo toma muy 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 parte. No ha pasado en la selección, no ha pasado en River. Y cuesta. Hoy, el día de hoy, las redes sociales han cambiado un mundo, que a veces el jugador necesita un poco más de apoyo psicológico que por allá.
Y fundamentalmente, quiero insistir sobre eso, Emiliano, fundamentalmente hoy para nosotros, para el fútbol paraguayo, que estamos en una etapa de transición y queremos encontrar valores, ¿verdad? De repente, hoy, por ejemplo, y no creo que se moleste por el ejemplo, que se moleste Morel, digo, quiero hablar de Morel, que va a jugar hoy por primera vez en la selección grande, y muchos de los que miramos, ¿verdad?, vamos a decir hoy si Morel sirve o no sirve. Y me parece que es el camino equivocado, ¿verdad? Y a lo mejor el jugador también siente de esa manera. En el combo anterior ya tuvimos otros jugadores que nosotros sabemos que tienen buen manejo de la pelota, que saben jugar al fútbol, pero que no tuvieron un rendimiento por A, B, C o motivo, por la selección, por no sé si hay presión o no. Pero para manejar ese tipo de cosas, ¿cómo vos estás viendo justamente esta transición, este camino y el querer encontrar sí o sí unas figuras, no te digo una sola, para el futuro inmediato de la selección paraguaya?
Sí, cuando las cosas siempre pasan, nos ha tocado a nosotros cuando vinimos para acá, las cosas estaban todo mal y todos veían todo negativo, y creo que tiene que tener un golpe de por ahí hacer uno o dos partidos bien para que la gente crea y se baje un poquito esa presión. Pero si evaluamos a un jugador por un partido, el camino está totalmente equivocado. Sí. O a un cuerpo técnico por unos amistosos, yo creo que hay que cortando los procesos, a Paraguay le ha ido mal. Entonces vamos a tratar de unirnos todos para que haya un proceso que sigue, que continúe. Es el gran ejemplo de Olimpia hoy. Lleva un proceso de 2 años y las cosas encaminan perfecto. Entonces es hora de creer en esas cosas y que le den el apoyo al entrenador para que pueda ejercer su trabajo a largo tiempo. Escúchame, acá tenés hasta fin del Mundial, si no clasificás al Mundial te vas. Bueno, listo, tenés la herramienta y sobre todo que tenés un respaldo de todos para poder hacer un trabajo tranquilo. Pero si evaluamos a un jugador, a un cuerpo técnico por un partido, vamos a estar siempre en la misma, que creo que todo lo que queremos, que vivimos acá y queremos a la selección, es que vuelva al Mundial.
Pero esa contención, perdón Emiliano, esa contención para con el jugador debe ser exclusividad del técnico.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, sobre todo liberar al joven, los que tienen que agarrar la presión hoy, que son los grandes, que nosotros habíamos mechado entre grandes. El grande no tiene margen de error, porque tiene una trayectoria, tiene una experiencia y tiene un nombre. Y si hace las cosas mal, está bien que lo critique. Es así, porque son la gente grande que tiene el apoyo. Al jugador que recién empieza o que debuta, el entrenador, en este caso yo no tengo duda que el Toto le va a liberar presión y va a hacer que el chico haga lo que él sabe, lo que lo llevaron para eso. Obviamente el entorno, el afuera, las críticas, estamos en un mundo que es muy fácil criticar, pero considero que obviamente que eso es netamente parte del entrenador, sacarle presión a los jóvenes.
Emiliano, como charla futbolera, porque esta mesa se caracteriza por hablar mucho de fútbol, ¿qué notas que le hablabas recién de herramientas, ¿verdad? ¿Qué le faltó o qué falta a la selección paraguaya en herramientas para ir subiendo escalón por escalón con respecto a otros lugares en el mundo que tuvieron la chance de recorrer?
En infraestructura, en todo. No, pero como yo creo que en infraestructura hoy creció muchísimo. Paraguay creció, yo paso ahí por la oficina donde están, el predio es una cosa de loco. Yo creo que como vuelvo a repetir lo dije hace un momento, cortar los procesos ha llevado a que Paraguay no pueda ir al Mundial, porque yo no tengo duda que nosotros hubiésemos clasificado. No tengo ninguna duda y lo digo y lo vuelvo a repetir. Y capaz que en su momento fue lo de Chiqui también. Entonces hoy ya es para volver a ser una selección consolidada hay que creer en los procesos, como están los claros ejemplos de los grandes de Sudamérica. En este caso Olimpia lleva un proceso de 2 años y las cosas son impresionantes. River lleva un proceso de 5 años y las cosas, creo que hay que no se hacen los proyectos del día a la noche. Creo que para que vuelva a ser los valores y vuelvan a tener, es creer en los proyectos y volver a que le den una continuidad de trabajo a algo. Porque si capaz que el Toto le lleva 6 meses a ver lo que nosotros también nos llevó a ver. Después lo que le pasó a Osorio también. Y lo que le pasa así continuamente, llevas hasta que te acomodas y después estás en tu casa. Y arranca otro nuevo y es así. Y a mí me encantaría que el Toto, porque creo en su capacidad, pueda, yo no tengo duda que nos va a llevar al Mundial, pero tenemos que creer en un proyecto y a largo plazo.
Podemos seguir con lo del fútbol porque me das pie. Nosotros acá analizamos y vemos que Berizzo intenta mucho el mano a mano. No vamos a comparar, sino para explicar nomás. Hay mucha diferencia en ese mensaje de el mano a mano, hombre a hombre en la mitad de la cancha, a la marca en cobertura y cubrir los espacios. Son los mismos trabajos, el jugador agarra rápidamente eso, se necesita otro proceso.
Sí, eso lleva tiempo. La lección de la presión o del estilo de juego lleva tiempo. Y lo que no tenés en la selección es tiempo, ese es el problema. Y obviamente que la única forma de saber si te equivocás o sirve algo o no es los partidos. Porque después en los entrenamientos vos planificás y no es lo mismo. Entonces la única forma, prueba y error que tiene el Toto son los partidos. Entonces obviamente a veces le van a salir cosas, otras veces no. Pero a nosotros lo que nos tiene que interesar son las eliminatorias. Él tiene que aceitar todo lo que tiene que aceitar para que llegue a la eliminatoria en la forma de presionar, en la forma de jugar, en la forma que todo su estilo, el man si quiere jugar mano a mano, cómo lo puede hacer, con qué jugadores, características lo puede hacer. Pero todo eso, la prueba de error son los partidos. Entonces, obviamente que hay cosas que no le va a gustar al pueblo y otras cosas que sí, pero tenemos que llevar y reducirnos al final, que son los primeros partidos de eliminatoria, y sí tiene que tener todo aceitado para que las cosas puedan salir bien. Pero sí, obviamente, el estilo de presionar es... Cada uno tiene su librito, como se dice. A mí no me gusta hablar de los otros entrenadores porque me cuestión de respeto, porque a mí tampoco me gustaba cuando hablaban de nosotros. Pero sí, existen esas dos formas. Están en cubrir espacio como nosotros lo hacíamos, que era reducir líneas y no dar espacio, y otra vez otras cosas son mano a mano. Resultan los dos, porque hemos usado los dos. Pero bueno, eso, cada entrenador sabe la situación y el momento del club.
Hace poco, yo sé, no es para hablar de Matosas, pero sí pegó muy fuerte a nivel mundial, diría. Hace poco Matosas dijo, no, nunca pensé que iba a ser tan aburrido dirigir una selección, y renunció y se abrió, como se dice, ¿verdad? Te pregunto, porque también le pasa a Berizzo. Berizzo es nuevo en selecciones, a pesar de que fue ayudante de Bielsa en su momento, pero... No digo que te aburriste o que se aburrieron, pero sí te genera cierta impotencia de repente el estar al frente de una selección y no poder llevar el día a día en los clubes. ¿Se encontraron ustedes con cosas nuevas? Berizzo se estará encontrando con cosas muy nuevas también, seguro, ¿no?
Sí, es totalmente diferente a un club. Pero el tema es que después le agarrás la mano. Nosotros lo que yo creo que para mí trabaja mucho más en selección que en clubes. Cuando nosotros mirábamos 55 partidos por semana, era ya quedaba chino yo de tanto decir. Que por ahí, después vos en un club mirás tus 4 partidos, tus 5 partidos del rival, tus 5 partidos tuyos, y más o menos son 10 partidos por semana. Más allá del trabajo día a día, que eso a todo entrenador le gusta. Eso no es que se sufre. Pero obviamente el tema de análisis y eso se trabaja mucho más en una selección. Y después sí, lo que te da por ahí cosas es el tema de que no tenés tiempo para el día a día, para los jóvenes sobre todo. A mí mi viejo estaba feliz con la selección, porque él medía mucho, tenía mucho tiempo para su análisis, tenía mucho tiempo para proyectar cosas, y a nosotros extrañábamos el día a día, obviamente, se extraña. Son dos cosas diferentes. Pero a su vez también lo que te dan los partidos de selección no te lo da ningún club en el mundo. Que separa un país, que ve a todo un país que está atrás tuyo. Pasábamos por Mercado 4 y eso era impagable. No te lo da ni River, ni Boca, no te lo da nada. Son cosas, lo que fue la Copa América de Chile, te da por un lado y te saca por el otro, obviamente.
La última de mi parte, Emiliano, con respecto a justamente lo que da la selección y demás, está más que claro, creo que volverían a tomar una selección si así se da, ¿verdad?
Sí, yo sé que en algún momento de mi vida con la selección paraguaya voy a tener una revancha, eso lo sé, no sé por qué, pero lo sé. Porque no considero que nosotros quedamos en deuda con ellos. Y es un país que a mí me ha dado mucho. Por algo, puedo elegir cualquier país del mundo para vivir, gracias a Dios, y elegí estar acá. Entonces yo no tengo duda que cuando ya sea yo entrenador, capaz que dentro de 10 años voy a volver a tener una revancha con esta selección.
Emiliano, gracias por tu tiempo, muy amable.
Dale, un abrazo grande.